las 11 y 36 minutos de la mañana y aquí en la radio vamos a hacer un alto en la música porque queremos recordarles una actividad cultural que está prevista para el próximo viernes, día 3 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Archivo General Insular situado aquí en Puerto del Rosario. Y saludamos a esta hora de la mañana, tal y como les presentaba Santiago hace unos minutos, al autor Carmelo Torres, que presenta su última obra. Bueno, ya la venía presentando en Fuerteventura desde antes del final del año pasado y ahora, bueno, pues ya lo hace de una forma un poquito más oficial. ¿No es así, Carmelo? Buenos días.
Sí, buenos días, Maruza, y a todos los que nos oyen. Efectivamente, un librito, bueno, yo creo que ha despertado muchísimas inquietudes. De hecho, ha salido muy bien el librito, la gente, bueno, muy agradecida, yo también, como autor y también, en este caso, como vendedor, digamos, ambulante. Y es un librito sobre los desterrados del año 24 en Fuerteventura y bueno, ahora por fin llega ya una presentación oficial. Se había previsto para diciembre, pero por motivos, bueno, más bien políticos y de agenda y demás, pues se pospuso un poquito en el tiempo. Pero muy contento de que por fin pues una obra mía se vaya a presentar en Fuerteventura, digamos, con la categoría, creo yo, que se merece pues un espacio como puede ser el Archivo Insular, ¿no? Hasta ahora se ha hecho alguna pequeña presentación, firma de ejemplares, eventos también, para poder seguir investigando en otras cositas, y ahora se va a hacer de un modo oficial, de lo cual me congratulo bastante, la verdad.
Fuerteventura 1924, el Marqués de Cortina, don Miguel de Unamuno y don Rodrigo Soriano, a 100 años de su destierro, noticias y escrito a través de la prensa. A ver, Carmelo, ¿qué tiene que ver el Banesto, el Marqués de Cortina y Fuerteventura?
Pues mira, muchísimas cosas, porque la verdad que pasa por muy desapercibido, siempre se habla de Unamuno, que
claro,
pasa por eclipsar sí. A su compañero de destierro y de vivencia, sí. ¿No? Que fue Rodrigo Soriano, pero se olvida muchísimo que hubo un tercer desterrado en la isla, que fue el primero, precisamente ese año, se le va a desterrar a principios de enero por una circunstancia de haber criticado al reciente formado gobierno de Primo de Rivera con la connivencia de Reyes, Ponce XIII y demás. Y entonces, pues, este banquero, también ministro en varias ocasiones y un personaje muy importante de la nobleza, de la aristocracia y de la política española de principios del siglo XX, pero es un auténtico desconocido para nosotros en general, era un banquero muy significativo a nivel nacional y que tenía, pues, unos contactos enormes, tanto con Francia, con Inglaterra, bueno, el famoso Imperio Británico, que pasaba por ser la gran potencia hegemónica de aquella época, y esos contactos, esos contactos le van a servir para no pisar Fuerteventura, a pesar de estar desterrado, por unos motivos más que obvios, dado que se puso en la prensa, en varios periódicos que tenía él, a criticar al gobierno, a criticar cómo se hacían lo que era, digamos, las concesiones administrativas para tener derecho a determinadas navieras, vamos, a negocios comerciales, ¿no? Y entonces, pues, esa crítica le sirvió para que sin juicio alguno, porque los desterrados se acogían, les tocaba, ¿no? Sin juicio alguno, sin imputarle un castigo, un delito concreto, se les desterraba porque simplemente eran personas que molestaban al gobierno, que molestaban al jefe del Estado de turno, y en este caso fue Primo de Rivera, con la connivencia una vez más de Alfonso XIII, un enorme banquero, un gran político, y que estuvo detrás de Kansa, detrás de Unión y el Fénix, una de las grandes compañías de seguro y, bueno, semibancaria también de la época, y estuvo también detrás de varios bancos, como puede ser el Banco de Oviedo, y después, bueno, varios bancos por fusiones y demás, pues han ido confluyendo en lo que hoy en día llamaríamos BBVA, fíjense ustedes por dónde, ¿no?
Sí.
Un personaje, sin embargo, muy desconocido, pero que, como les digo, pasa por ser desconocido porque no llegó a Fuerteventura, simplemente llegó a Gran Canaria, donde estuvo haciendo tiempo, esperando y demás, desde Arucas, prácticamente unas vacaciones pagadas, y después, por su contacto con Francia, pues consiguió eludir, se le imputó rápidamente, dado que había un negocio de millones de pesetas de la época, para poder marcharse fuera, dado que los franceses decían, oye, mira, o no, o liberan a este hombre que es nuestro contacto, y lo mandan una vez más a Madrid, o no gestionamos la venta de multitud de vagones de tren que iba a adquirir los franceses a los españoles, ¿no? Viendo pues la posibilidad de ingresar ingentes cantidades económicas de dinero, pues se le liberó rápidamente, aunque hay una conexión, sin embargo, con Unamuno muy rocambolesca, ¿no?
Uh-huh. Oye, Quien sí llegó con Unamuno a Fuerteventura fue Rodrigo Soriano.
Sí, efectivamente, llegaron juntos de la mano, llegaron el famoso vapor La Palma, que todavía se conserva, para fortuna de los canarios e incluso de todo el patrimonio marítimo nacional, un barquito que es de la época del Titán, fíjense ustedes, ¿no? Y que casi estuvo a punto de desaparecer, de ser desguazado, y que gracias a la Fundación Correillo La Palma, pues todavía sobrevive. Llegaron a Fuerteventura y convivieron con nuestros antepasados, pues por espacio, aunque parezca que estuvieron muchísimo tiempo, dado que dejaron una huella enorme y demás. Fíjense ustedes, apenas 4 meses que ni llegó, le faltaron un par de días para llegar a 4 meses, pero 4 meses que estuvieron prácticamente establecidos en Puerto de Cabras, pero después deambulando pues prácticamente toda la isla, hasta los lugares más recónditos. Hablamos desde irse a Jujuy, a la zona del norte, obviamente Montaña Quemada, Tetir, Playa Blanca, Gran Tarajal, y después, hombre, la parte de Jandía se les quedó un poquito lejos por la falta de conexiones, ¿no? Pero recorrieron toda la isla, sobre todo Unamuno, que era pues ya con prácticamente 60 años prácticamente, pues una persona con muchísimas inquietudes por conocer, por ahondar sus conocimientos, y con donde quiera que iba siempre intentaba buscar lo más puro, lo más esencial, y en este caso buscaba pues a los campesinos, la naturaleza, y sobre todo se acercaba muchísimo a los niños, que decían que era una fuente inmensa de felicidad.
Soriano, escritor, periodista, abogado y político, que también llegó a Fuerteventura desterrado por esas críticas, ¿no? Al presidente del gobierno Primo de Rivera, ¿no?
Sí, al dictador, efectivamente, el dictador se había establecido en el poder desde septiembre del año 23 hasta el año 30, que después se marcha a París y ya fallece al poco y tal, y obviamente también al rey, de hecho ambos lo criticaban, Unamuno desde las aulas, desde la cátedra de Salamanca, y después Rodrigo Soriano a través de la prensa y sobre todo del Ateneo de Madrid. De hecho, rápidamente a Unamuno se le van a implicar en varios casos judiciales, aparte del destierro, que no hubo juicio ninguno, porque se estimaba, bueno, funcionaba así la justicia de aquella época, y se le manda a desterrar a Fuerteventura. A ambos se les destierra, se les comunica el mismo día, a uno a las 2 de la tarde, que va a ser Soriano, y a uno ya por la noche, a las 10 de la noche o así, del 20 de febrero, y rápidamente pues se clausura el Ateneo. Las clases en Salamanca prácticamente se van a suspender, se sustituye rápidamente a Unamuno, porque alguien incendiario, ¿no? Tenía un carácter, con la gente de Fuerteventura se portó muy bien, pero alguien arisco, muy cerrado, muy obcecado en sus creencias, creyendo siempre tenía la verdad, y Rodrigo Soriano pues era alguien que siendo periodista pues intentaba proclamar la Tercera República por todos los medios, llamando a la desobediencia civil y demás, y no hubo otra, obviamente, y menos en un directorio militar como era el de aquella época, la primera etapa de la dictadura de Primo de Rivera, y entonces lo que hacen es coger y quitarse los problemas arriba. Aquellas personas que no eran afines al régimen, pues o bien los mandaban a la cárcel o los mandaban al destierro, y estos dos no van a ser sino dos peones, digamos, pues muy significativos, sobre todo el genio bilbaíno, ¿no? Unamuno. Se los quitan de arriba, pero hubo más lugares de destierro dentro de la misma península ibérica, o también en épocas anteriores a Cuba, a Filipinas incluso, a Puerto Rico, o Ceuta y Melilla, que también actuaron como lugares de destierro durante décadas y décadas.
¿Cuál han sido tus fuentes a la hora de estudiar el espacio que tanto Soriano como Cortina, Cortina no, aunque hay algunas fuentes que afirman que estuvo una semana, pero bueno, eso sí ya sería otra cuestión, si te parece, en otro momento. ¿Cuáles han sido los documentos, las fuentes a las cuales tú te has ido, Carmelo, para realizar la obra? Y no sé si hay alguna aportación nueva con respecto a lo que ya se ha publicado, sobre todo de Unamuno, porque quizás de Rodrigo Soriano y de Cortina igual conocemos menos, por lo menos el gran público, ¿no? Pero parece que de Unamuno está todo publicado, ¿no, Carmelo?
No, ni mucho menos, y es más, yo me quedé corto porque hubo información a la cual no he podido acceder, que se conserva al menos una parte en la Biblioteca Nacional de París. Pero no podía acceder. Pero en el mundo se ha escrito muchísimo, también hay muchos refritos sobre lo que ha escrito, se vuelve a decir lo mismo y lo mismo con distintas palabras, pues con unas anotaciones al pie, una obra comentada, y demás. Yo lo que he hecho es irme a la prensa de la época, que es coetánea, y que, no sé, si por curiosidades de la historia y demás, le aporto un enfoque que no es el típico, que es de alguien que habla de Unamuno, pues lo habla desde el punto de vista lingüístico, filológico y demás, ¿no? Sino que yo soy un historiador, no soy filólogo. Entonces le he dado el punto de vista histórico, haciendo una especie de investigación fundamentada en lo que son los documentos, que es como si fueran para un historiador los ladrillos para un obrero, ¿no? Igual, sin eso no tenemos nada. Entonces, he partido desde cero, no me creyó nada de lo que estaba escrito hasta entonces, y he ido simplemente a lo que es la prensa, pero ojo, la prensa insular, porque no había, pues no se ha podido trabajar, la prensa de Fuerteventura, pero sí la prensa regional, prensa nacional, sobre todo de Madrid, de Valencia y otros lugares, y después incluso he dado el salto también a lo que es la prensa internacional a través de Cuba, algunas cositas de Italia, algunas cosas de Francia, algunas cosas del Reino Unido y sobre todo de Argentina, que tenía unas conexiones en Unamuno con Argentina y también Soriano, sobre todo Unamuno, muy importantes. Y entonces ahí se aporta algún documento nuevo, inédito prácticamente desde aquella época, después una colección de noticias, no solo lo que Unamuno escribió, que es el grueso del trabajo, sino también las noticias que se iban dando, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento se pensaba que Unamuno iba a acabar en Lanzarote y Soriano en Fuerteventura, era un error. Después se trabaja mucho también en lo que es obra escrita, y se puede apreciar perfectamente lo que era el carácter y cómo va cambiando la personalidad incluso de cada uno, ¿no? En un primer momento, pues, la apatía de ambos, y después Unamuno empieza a escribir, pero, pues, vamos, con una efervescencia terrible, terrible. Empieza a escribir muchísimo, y no se va, él entiende de una manera evocadora, como que él no está encerrado, los que están encerrados son el resto que han permanecido allí en la península y demás, y él entiende como que ha sido liberado, y se resume todo con unas frases, es decir, oye, llegué dormido, pero me marcho despierto de Fuerteventura, como que había abierto los ojos para ver la realidad de todo, ¿no? Estaba metido en una vorágine que le devoraba las aulas de sus escritos, y entonces tuvo que cortar con todo eso y prácticamente reconstruirse, y entonces empieza a ver, pues, en un lugar, como decía él, sin cine, sin fútbol y demás, pues a ver la realidad, la esencia, ¿no? Y se va a lo más básico, a la naturaleza, a lo que es el origen geológico, a la fauna, la flora, a la personalidad y las personas de Fuerteventura. Vamos, es alguien que fue muy entrañable para lo que era la población de la época y que le encantaba acudir a las famosas tertulias mirando el mar. En lo que hoy en día es el edificio Unamuno, que está enfrente de del Tinguaro, el restaurante que se tenía Tinguaro, ahí estaba la casita de Ramón Castalleira, hoy demolida y construido un edificio, que es donde tenía esas famosas tertulias, ¿no? Las fuentes han sido la prensa y poco más, porque el resto entendía que estaba muy trabajado y que no iba a aportar nada nuevo, pero la prensa se ha aportado muchísimas cosas, como que, por ejemplo, Unamuno se integró hasta el punto de incluso participar como alguno de los personajes en alguna obra de teatro celebrada en el famoso casino, ahí en el año 24, ¿no? Y después un Rodrigo Soriano, con que empieza, intenta imitar a Unamuno en su creación, al poco cae en la apatía, la desgana, y ese sí va a ser alguien que va a sufrir muchísimo lo que es el destierro, ¿no? Unamuno lo vio casi como unas vacaciones, como un punto de inflexión en su obra, e incluso en su manera de pensar el mundo.
Te he creído entender que tú tenías la intención de estudiar una serie de documentos que están en París. ¿Qué contienen esos documentos y cuál fue el problema a la hora de acceder al mismo? ¿Permiso? En fin, lo que habitualmente, las trabas que habitualmente encuentra un investigador, Carmelo.
Investigadores tenemos muchísimas trabas y a veces hasta la misma tierra de uno hay problemas para acceder a cosas que parece inadmisible hoy en día, que no se pueden consultar, ¿no? En este caso, pues, ha sido problemas de disponibilidad, de tiempo, y después también los buscadores por internet no me aseguraban que esa documentación existiera, y había que solicitar un permiso, lo típico siempre, pues, a la dirección del centro, porque no estaban digitalizados, y eran documentos muy frágiles. Se sabía que hay un paquete, y en este caso voy a adelantarlo ya, porque sí me hubiera gustado, o me gustaría en un futuro sacarlo, ¿no? O que alguien lo trabajara, porque no se puede abarcar todo. Es un periódico que se llama Le Quotidien, y que el director era Henry Humay, que fue el que vino a Fuerteventura, a Gran Canaria, en dos ocasiones, y que intentó salvar a Unamuno del destierro y demás y tal, que al final se quedó en una simple operación económica, vamos, en uno de los mejores campañas publicitarias que le permitió a Henry Dumas, pues fíjense ustedes, multiplicar por dos la tirada de su periódico. Un periódico que pasaba por ser uno más de París, llegó a multiplicar por dos, pasar de, vamos, de 200.000 ejemplares a más de 430.000 ejemplares vendidos al día. Y en ese periódico aparecían, pues, fotografías inéditas de Unamuno, de Soriano, estoy por ello que también, algunos escritos de Unamuno, y prácticamente es casi un diario escrito en la prensa de Unamuno en Fuerteventura. Hay muchísimas cosas inéditas porque Unamuno burlaba lo que era la censura de la que estaba sometida a todas sus cartas, que las abrían, las leían, las releían, tachaban, eliminaban o directamente tiraban a la basura, y Unamuno encontró la manera de hacerlo para que llegaran a Las Palmas, de Las Palmas con el nombre de otra persona mandarlo hasta París, ¿no? Pero Henry Dumas es un personaje muy interesante, y ese periódico, sé que prácticamente casi todo se perdió, no sé si durante la Segunda Guerra Mundial o, bueno, por las propias desdichas de los documentos, ¿no? Que se mojan, se extravían, o hay un pequeño incendio, lo que sea, o se tira simplemente por ignorancia, y ese diario no es de los que estén en la hemeroteca. Entonces, en la distancia no se podía hacer, y personalmente no he ido a París, pero lo veo difícil porque no me aseguran que se conserve precisamente la información, los periódicos de los ejemplares que se hallan, ¿no? Uh-huh. Pero sería apasionante esa investigación, ¿eh?
Carmelo, vamos a dejar algo para el próximo viernes 3 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Archivo General, aquí en Puerto del Rosario, para que las personas que están escuchando se acerquen y te oigan directamente en la presentación de ese Fuerteventura 1924, el Marqués de Cortina, don Miguel de Unamuno y don Rodrigo Soriano, a 100 años de su destierro, noticias y escritos a través de la prensa. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana, que hayas adelantado parte del contenido de esta última obra tuya, y también que hayas avanzado el interés que tiene en estudiar, si lo consigues, si consigues ese periódico donde venía a reflejar pensamientos y obras de los periodistas con respecto a Miguel de Unamuno. Muchísimas gracias y que todo vaya bien, Carmelo.
Muchísimas gracias a ustedes por la atención que siempre me prestan. De verdad, un fuerte abrazo.